1:13. Esto es Tiempo Igual.
Tiempo Igual, cubriendo la economía.
Hoy, empresarios, comerciantes, gente interesada en el tema, están hablando sobre la resistencia de los edificios en Puerto Rico a un terremoto. Lo están hablando desde la perspectiva económica, desde sus intereses, ¿verdad? Por eso se reúnen bajo el auspicio de la Cámara de Comercio y otras entidades. Un expresidente de la Cámara, exsecretario de Estado y exsecretario de Obras Públicas ha sido importante en este conversatorio de hoy, don José Izquierdo. Buenas tardes, don José.
Buenas tardes, Benji. Una alegría compartir una vez más contigo y con toda tu radio audiencia.
Los que viven en edificios multipisos o en estructuras de hormigón, los que tienen negocios, etcétera, tienen que estar preocupados por este tema en Puerto Rico. Es un tema que nos amenaza.
Bueno, que primero quiero decirte que el tipo de colapso que hubo en Miami, los edificios de apartamentos aquí no se construyen como ese.
Okay.
Aquí los edificios son en paredes y ese tipo de colapso no debiera ocurrir en Puerto Rico.
Okay.
Ahora, ¿debemos preocuparnos? Sí. Y lo que hemos estado hoy en el transcurso del día y lo que falta, ¿verdad? Estamos cubriendo, ¿verdad?, cuáles son las realidades sísmicas de Puerto Rico, cuáles son los riesgos de los edificios desde el punto de vista seguro, el impacto que tiene eso en las primas, ¿verdad? Porque todo esto afecta, ¿verdad? Pero lo que queremos es, basado en tiramos la raya en 1987, y fue cuando vinieron los primeros códigos modernos a Puerto Rico, desarrollados en Mayagüez y el Colegio de Ingenieros, para hacer los edificios más fuertes para terremotos. Y lo que es importante es que si la estructura de multipiso son previos a ese año, pues deben hacer una evaluación de las mismas. Ahora mismo los bancos para hacer préstamos para estructuras que se van a reciclar, que van a cambiar para apartamentos, para comercio, lo que sea, los bancos están pidiendo estudios, ¿verdad?, para asegurarse de que están haciendo un préstamo a una estructura más sólida. Entonces nosotros hemos enfocado el foro hoy en distintas maneras, en dos ángulos. Uno, que se apruebe finalmente el código de mantenimiento que se quedó colgando en el 2018, en la última aprobación de código.
Okay.
Que es el que obliga que cada ciertos años, por ejemplo, el edificio típico, a los 40 años hay que hacer una inspección completa del edificio.
Okay.
Y tú sabes que aquí hay montones de condominios que tienen más de esa edad, ¿verdad? Y ese código de mantenimiento, pues, luego que pasa esa primera gran inspección de los 40 años, cada 10 años hay que hacer una inspección de ahí en adelante, ¿verdad? Porque es una...
Ustedes piden ¿cuál debe ser la frecuencia de obligatoriedad de inspección?
Bueno, yo personalmente entiendo que los que están frente al mar, la primera inspección grande debe ser ya a los 20 años,
okay,
¿verdad? Por la exposición que tiene al agua del mar, ¿verdad? Que es diferente a cualquier un edificio, digo, en medio de Torrey, no es lo mismo que un edificio Isla Verde. Isla Verde tiene una exposición a agua de sal tremenda, ¿verdad? Pero lo importante es que se hagan para estar seguros de que está marchando en el edificio de Codazo de Miami, pues ya se han encontrado múltiples pruebas de temas de deterioro de corrosión, y lo había encontrado un informe que hizo un ingeniero que estaba allí.
Ahora, un terremoto de la intensidad del que ocurrió en Guánica, si ocurriera en tierra o muy cerca de tierra en la zona metropolitana, ¿qué pasaría aquí?
Bueno, esa es la otra cara de lo que estamos empujando en el día de hoy aquí. Queremos que se apruebe una legislación similar a la ciudad de Los Ángeles, en California, ¿verdad?, donde establece un programa de 25 años donde todo edificio, desde una fecha, que en el caso de Puerto Rico sería 87, pues empieza un programa de estudios, evaluación, y 25 años le puede sonar muy largo a la radioaudiencia, ¿verdad? Pero son procesos complejos porque hay que hacer los estudios, si el edificio tiene problemas, hay que levantar el dinero, etcétera. Y, por ejemplo, el doctor Carlos Pesquera habló, pues mira, eso, por ejemplo, debe estar asociado a que las derramas para ese tipo de arreglos, pues, por ejemplo, sean créditos contributivos, o sea, que la gente pueda... lo que tuvo que gastar en la derrama del edificio para ponerlo fuerte, que se pueda...
que se le den incentivos contributivos. Claro. Ahora mismo, ¿estamos preparados para un terremoto de esa magnitud en la zona metropolitana o no estamos preparados?
Bueno, ¿cómo se llama? Hay algunos edificios más vulnerables que otros, ¿verdad? Pero en general los edificios aquí son hechos en paredes de concreto que son más resistentes.
O sea, que prevalecerían...
debieran prevalecer. El tema es que el edificio queden inservibles después, ¿verdad? Pero que se salva la vida. La mayoría de
porque en Ponce hay dos o tres edificios que han quedado inservibles.
Eso es correcto, eso es correcto. Pero la gente caminó y se fue. Con el susto bien montado, ¿verdad?
Gracias a Dios que pudieron caminar y se fue. Fuimos bien afortunados, ¿verdad?
Eso es así. Sí, no, igual en Guánica también hay inclusive unos walk-ups que tú has visto.
Los he visto, sí. Si bien cerca de Ensenada, en Ensenada están inservibles. Están
inservibles.
Claro, lo que pasa es que en Ponce habrá, qué sé yo, 10, 15, 20 edificios, pero en San Juan hay cientos, si no miles.
Hay cientos, sí.
O sea,
no, por eso es que es importante, aunque suene largo, 25 años, empezar un programa de que la ciudadanía, las empresas privadas, fíjate que nosotros estamos hoy en Caribe Hilton, pues el ballroom del Caribe Hilton pues fue construido hace 60 años.
Wow. Oye, pero
el Coliseo Roberto Clemente, los edificios de Centro Médico.
Usted ha dicho que se siente seguro y que el país pues debe estar seguro por el tipo de estructura que se ha ido construyendo aquí, porque bueno, se han tomado medidas que en otros lugares no se han tomado. ¿Medidas en términos estructurales o en qué?
Bueno, nosotros, ¿cómo se llama? Si lo comparamos con lo que pasó en Turquía y lo que pasó recientemente en Marruecos, son unas edificaciones gran parte hechas de ladrillo, etcétera, que no son fuertes para eso. Nosotros en Puerto Rico, desde que se empezaron a hacer las urbanizaciones en los años 50, pues las casas son de paredes de concreto, y esas casas individuales de paredes pues le podrán salir grietas a un terremoto, pero no se van a caer. Claro. Y los edificios, como te digo, aquí son en paredes. El ejemplo lo tuvimos entonces, como yo digo, Penchi, que se quedaron inservibles, pero la gente se salvó. Nosotros lo que queremos es que con estas medidas, esos edificios se pongan al día, cosa que no solo se prevé que la gente reviva, sino que los condominios se puedan seguir usando, porque es una gran pérdida para la sociedad.
Ingeniero, ¿usted cree que resolvimos el problema de las columnas cortas de las escuelas o no?
No, tú sabes que la posición del Colegio de Ingenieros y Agrimensores ha sido que es una solución incorrecta para las escuelas. Nosotros, a las escuelas lo que había era fortalecerlas. Las columnas cortas tienen un solo problema de las escuelas, y las escuelas lo que había que hacer era rigidizarlas, era la posición
de escuelas. O sea, todavía tenemos una gran cantidad de escuelas que son inseguras.
Claro que sí, las escuelas hay que rigidizarlas. Mire, si el proyecto más bonito de eso fue bajo la administración del gobernador Luis Fortuño, la escuela del siglo XXI, se le pusieron unos bracing de metal a las escuelas, y esas escuelas aguantan lo que sea, ahí están, ya hicimos el experimento.
Nuestras carreteras, nuestra infraestructura de carretera está bien hecha, porque mire todos los problemas que tenemos, el atirantado, la autopista con derrumbes, o sea, la impresión con bueno, la uno que tiene es que no hemos estado bien en eso, ingeniero.
Pero el caso del puente atirantado, pues, ¿cómo se llama? Ahí hubo muchos problemas durante la construcción y eso se están corrigiendo ahora.
Sí, sí.
La red de autopistas en general es muy buena, pero nosotros tenemos muchas carreteras en el centro de la isla, que son unas alineaciones que están aquí desde la época de la colonia española, ¿verdad? Y son unos terrenos de mucho riesgo, ¿verdad? Con taludes abajo, taludes hacia arriba, etcétera. Pero, ¿cómo se llama? Al igual que en Estados Unidos, el estado de la infraestructura vial en Puerto Rico, la nota es deficiente.
Y hay, o sea, nuestra infraestructura vial es deficiente.
¿Perdón?
Nuestra infraestructura vial es deficiente.
Sí, y digo, en Puerto Rico, el Instituto Americano del Concreto, el Instituto Americano de Ingenieros Civiles, yo lo presenté hoy en la presentación mía, la nota que le da a Estados Unidos es C-, y la que le da a Puerto Rico es D+.
No. ¿Vale la pena ampliar el tren urbano o hay que dejarlo así?
Bueno, lo que hay es que ampliar un sistema de transporte. El tren urbano solo es una columna vertebral, pero si no tiene el resto de los brazos y los nervios, no funciona. Yo hacia Santurce y San Juan iría con un tren liviano por el medio de las avenidas.
Okay.
Hay que hacer la extensión a Carolina, etcétera, y a Caguas, pero tienen que ser, eso sí densifica la transportación pública. Bueno. La clave en eso, Penchi, que lo hemos hablado, de origen y destino. La gente en su origen puede llegar al destino a través del sistema de transporte público.
No.
Esa es la clave.
No puede. Gracias, ingeniero.
A tus órdenes siempre, Penchi, y saludos a todos.
José Izquierdo, exsecretario de Estado, exsecretario de Obras Públicas, expresidente del Colegio de Ingeniero y ahora asesor de la Cámara de Comercio de Puerto Rico en la seguridad de los edificios en el país.